Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
¿Se imagina usted con poderes sobrenaturales? Sería algo sorprendente, excelente, maravilloso, increíble. A veces no nos damos cuenta de que sí hay algo sorprendente dentro de nosotros. Sí hay algo increíble, sí hay algo que nosotros tenemos que es sorprendente. Cada uno de nosotros tiene características sensacionales. Imagínense, creados a imagen de Dios. Dice ahí en Génesis 1:27 que Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, dotados con características no físicas, porque dice la Biblia de que Dios es espíritu. Pero tenemos esa voluntad, tenemos emociones, tenemos el intelecto que nos ayuda a tomar decisiones, y por eso somos especiales, somos importantes para Dios, pero también somos creados con un propósito. No somos un accidente, hermanos, no nacimos por un accidente que ocurrió. Efesios 1, 4, 5 nos dice que nosotros tenemos un propósito. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, nos predestinó. Y ahí he subrayado algunas partes para hacer énfasis en eso. Con un propósito, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y nuevamente dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. La Biblia también nos dice de que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y se nos ha hablado en estos días acerca de eso, ¿verdad? Que somos luz a las naciones. Que debemos ser luz a las naciones. Todo eso es parte de nuestro propósito. No nacimos por accidente, no nacimos por casualidad, hermanos. Somos únicos, y el salmista en el Salmo 139 escribe algo sorprendente acerca de esto. Él ve hacia sí mismo y empieza a describir realmente cómo es Dios. Se maravilla de lo que Dios hace. Y él escribe: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y dice: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Pero sigue diciendo: mis huesos no te fueron desconocidos, aun cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Se da cuenta, hermano? Somos una creación admirable, y aunque sus papás, nuestros papás, no nos planificaron, tal vez para algunos fue sorpresa, y la mente de Dios sí. Dios tenía un plan perfecto. Usted no es producto de un accidente ni de una casualidad. En la mente de Dios ya estaba planeado su existencia. ¿Y qué era lo que usted debía de hacer? ¿Cuál iba a ser su propósito en la vida? Pero no solo esto, y tal vez va a sonar como una mala noticia, hay algo también que nosotros tenemos. No nos ayuda mucho. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo perfecto en todo sentido. Era santo, puro, pero él falló. Y a partir de eso, nosotros heredamos de Adán esa naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 5:12, Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Heredamos entonces una naturaleza pecaminosa. Tenemos eso en nosotros también. De paquete viene eso con nosotros. Pero nosotros también heredamos algo de nuestros padres. Heredamos rasgos físicos, ¿verdad? Por eso la variedad que hoy tenemos. Algunos rubios, otros no. Color de ojos, color de piel, estatura. Todo eso lo heredamos también de nuestros padres. Pero hay algo que incluye todo este paquete. Hay algo que la Biblia no menciona específicamente que nosotros tenemos, pero sí lo tenemos. Y vamos a ver y vamos a descubrir en la palabra de que aunque no se menciona esta palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta de que cada uno de los personajes en la Biblia también tiene esto. Y cada uno de los que estamos aquí presentes también tiene eso. Y estoy hablando de los cuatro temperamentos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son? Algunos hacen la división entre dos tipos de temperamentos: los extrovertidos, los introvertidos. Los extrovertidos, dentro de estos están el sanguíneo y el colérico. Y en los introvertidos encontramos el melancólico y también el flemático. Vamos a ver rápidamente que cada uno de estos es parte de lo que nosotros también heredamos. Se dice de que nosotros lo heredamos de nuestros padres y no hay opción, no elegimos nosotros. Y somos una mezcla de todos ellos. Vamos a ver rápidamente, porque no vamos a entrar en cada detalle de todo esto. Pero lo importante es de que cuando nosotros conocemos nuestro temperamento, nosotros vamos a poder descubrir para qué somos capaces, en qué áreas somos débiles, cómo podemos fortalecer esas áreas débiles y cómo podemos también optimizar esas áreas fuertes. Los temperamentos nos van a ayudar también a descubrir cuál es nuestra vulnerabilidad hacia el pecado. No podemos simplemente decir, bueno, es que porque soy esto, entonces yo, la tendencia a pecar es esta y no hay opción. No, no se trata de eso. Nos vamos a dar cuenta de que todo esto lo podemos controlar con la ayuda de Dios. Y vamos a ver rápidamente cada uno de estos temperamentos. El flemático, como les decía, fortalezas y debilidades. Dentro de estas fortalezas, el flemático es calmado, es tranquilo, es confiable, es objetivo, es constante, es eficaz, es organizado. Una persona flemática, una persona con este temperamento, tiene estas características. Algunos quizá ya están viendo que no, ya están descartando ese temperamento, ¿verdad? Pero algunos se identifican con esto. Sí, somos tranquilos, sí, somos calmados, queremos la paz mundial, ¿verdad? Se identifican con esto, son organizados, son constantes, empiezan algo y lo terminan, pero también tiene debilidades. Dentro de ellas nosotros encontramos que no tienen motivación, nada los alienta a veces, están así sin ganas de hacer las cosas, son morosos. Tienden a dejar las deudas, los pagos a última hora y si no se puede pagar, mejor. Son egoístas también. Son indecisos. Son aquellos que cuando realizan algo, cuando hay cambios o algo nuevo que hacer, están diciendo, lo haré, no lo haré. Son indecisos. Les cuesta tomar decisiones. Son ansiosos, y son cobardes. La idea ahí es lo contrario de ser valiente. No emprenden las cosas, no van con decisión, sino que se abstienen, se quedan mejor. Esas son partes de las fortalezas y las debilidades. Pero está el melancólico. El melancólico dice que es una persona analítica. Le gusta ver todo con detalle. Le gusta saber cuál es todo el plan. Le gusta ver todo el paquete antes de poder realizar algo. Analiza cada situación. Son los que cuando van al súper, ¿verdad? Agarran el producto, miran la fecha de vencimiento, qué contiene, le conviene o no le conviene, y encuentran otro producto y entonces empiezan a ver y a evaluar, a analizar cada cosa. Aún en los pequeños detalles hacen esto, y en las grandes cosas también. Pero son trabajadores, son autodisciplinados, son fieles, y fieles en todo sentido, en el trabajo, en los compromisos que adquieren en diferentes lugares y también en el hogar. Son fieles, son cultos, conocen mucho, les interesa porque quieren analizar todo. Cuando hay un tema nuevo, están informados, quieren saber, son cultos y son detallistas. Quieren ver todos los detalles específicos. Así es una persona melancólica. ¿Cuántos están ahí? Pero también están las debilidades. Son variables. De repente dicen, no, mejor cambiemos esto. Son vengativos. Son críticos. Por lo mismo de que son analistas, detallistas, critican los proyectos, critican a las personas. Critican al cónyuge, critican a muchos, están criticando, son negativos, son pesimistas, son de los que dicen, no, yo mejor no lo hagamos, no, a mí se me hace que esto va a ir mal. Son pesimistas, pero son teóricos, quieren ver, quieren leer, quieren tener todo ahí. Y son solitarios. Les gusta más estar solos en una fiesta o en un gran grupo. Y cuando hay situaciones como saludémonos todos, entonces se quedan así como no me gusta. Prefieren estar solos. Se sienten mejor estando solos. Y está el colérico. Y como que el nombre nos dice algo, ¿verdad? Y veo algunos que estaban así, llegamos a esto, sí. Las fortalezas. Las fortalezas de un colérico son independientes, son visionarios. Son aquellos que siempre van adelante, están viendo algo nuevo adelante. No se quedan solo en donde están. Están viendo siempre a futuro. Son productivos, producen, hacen las cosas. Son prácticos. No como el melancólico, ¿verdad? Que era detallista. No importa si hay un plan o no. Hagamos esto. Ellos se van a la práctica. Y eso ayuda. Son decididos, de ahí por eso viene esto. Son decididos, si hay algo que hacer, ellos son los primeros que van. Hay algún accidente, ocurrió algo ahí, ellos van, ayudan, colaboran, ¿qué hacemos? Y están ahí involucrados, se involucran. Son decididos, son voluntariosos, son atrevidos. Son aquellos que les gustan los juegos extremos, ¿verdad? Les gusta la emoción, la acción. Les gusta la velocidad, quizá. Les gustan los nuevos retos. Así son los coléricos. Algunos se sonríen, ¿verdad? Porque tal vez se han identificado aquí con esto. Pero también el colérico tiene debilidades. Dentro de ellas están estas: autosuficientes. Ellos creen que lo pueden hacer solo. ¿Sí? Ellos creen que tal vez no van a necesitar la ayuda de los demás. Son autosuficientes. Son fríos. Emocionalmente son fríos. Y hay alguien que le llega a contar y se pone a llorar y todo. A él no le importa. Es lástima, ¿verdad? Sí, qué triste. Llore, pues. Están así, así son. Son fríos. Casi que no tienen emociones. Son dominantes. Tienen carácter para dominar, para liderar. Pero es una debilidad porque siempre, siempre quieren tener el control. Cuando hay alguien que está sustituyéndolos, les molesta eso porque ellos quieren tener el control. Son sarcásticos, son crueles, son rencorosos. No olvidan muchas cosas. Guardan el rencor. Y en un momento donde puedan sacar ese rencor, son capaces de hacerlo. Y por último está el sanguíneo. Las fortalezas es de que estos son expresivos, son atentos, sociables, son habladores, son entusiastas, son populares, ¿sí? Estos son aquellos que todo el mundo los conoce. No les cuesta hacer amigos, ¿sí? Son bien sociables. No les cuesta hacer amigos en un grupo grande o pequeño. Toda la gente lo conoce. Son muy buenos para ser políticos, quizá, ¿verdad? La gente los conoce, ¿verdad? Conocen a todo el vecindario, van a un lugar, incluso fuera, y ¿qué tal? Y lo saludan y lo conocen ahí. Es amistoso, es atento, es hablador. Dentro de estas características también está de que es un poco exagerado. Es exagerado. Exagera, digamos, los problemas, pero también exagera las noticias, exagera hasta su forma de hablar, ¿verdad? Ustedes lo ven y es como que, uy, gritón. Pero es alegre, entusiasta. Es la chispa de las reuniones. Le da un sabor a esas reuniones. Está ahí y es diferente el ambiente. Así es un sanguíneo. Pero también tiene debilidades. Y dentro de estas, es indisciplinado. Sí, es alegre, entusiasta y todo, pero no tiene disciplina. Le cuesta a veces terminar algo. Es emocionalmente inestable. Así como está alegre, entusiasta, en un instante puede cambiar. Y puede estar triste, y puede estar lamentándose y decir, ¿por qué me pasa eso? No. Es egocéntrico. Piensa en él, está hablando de él y olvida a las otras personas, quizá. Es exagerado, les decía. Es intranquilo. Es impaciente. Usted mira a esa persona y anda corriendo de un lado para otro y va para acá y está ocupado y está intranquilo. Si lo llevan a un lugar donde todo es silencio, se preocupa porque no le gusta ese ambiente. Le gusta donde hay ruido. Le gusta que le suba más volumen a la alabanza. Le gusta todo eso. Es intranquilo, es inquieto. Ahora, ¿descubrió usted cuál es su temperamento? Así rápidamente. Lo dejé confundido. Mire, primero pensé que el flemático, después que el melancólico, después el sanguíneo. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. Cada uno de nosotros tiene una mezcla de estos cuatro temperamentos. Cada uno de nosotros tiene un porcentaje de estos temperamentos. Y por supuesto, hay uno que sobresale, hay uno que predomina, hay uno de estos que usted lo tiene en un porcentaje más alto. usted va a descubrir, usted va a ir descubriéndolo. ¿Y en qué nos ayuda? ¿Sabe cuál es su temperamento? Podría haber ayudado en esto hoy, pero déjeme decirle una cosa. No existen temperamentos débiles o fuertes. Los psicólogos van a decir de que sí, algunos son importantes, otros son insignificantes. Pero no hay temperamento bueno o malo. Todos son importantes. Todos son excelentes. Esa es la buena noticia. Los cuatro son fantásticos. De ahí el nombre de la serie, ¿verdad? Los cuatro son fantásticos, son indispensables, son muy buenos, pero necesitamos nosotros controlar esos temperamentos. ¿Por qué debemos de controlarlos? Somos seres sociales. Lidiamos con las personas. Dios demanda que nosotros estemos en buena comunión con los demás, con los de afuera. Dice Romanos 12 y 18, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En Efesios 5, 21 dice, sométanse los unos a los otros. Y cuando se pasa al lado del matrimonio, les dice a las esposas, sujétense a su esposo. No desesperen a sus hijos. Y cuando nosotros no conocemos quizá el temperamento de los demás, no vamos a poder entender a las personas. No nos vamos a poder entender a nosotros mismos. Y vamos a tener siempre una lucha. Y por eso vamos a estar siempre criticando y siempre vamos a estar llevándonos mal con las demás personas. ¿Cómo controlamos el temperamento? Aquí no estamos para, bueno, decir, ¡ah! Ya sé cuál es el temperamento del hermano. No. Aquí estamos para ver, bueno, cuál es nuestro temperamento, cuáles son nuestras debilidades y cómo nosotros podemos transformarlas con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Hay cambios en nosotros. Cuando éramos niños, ¿en qué cosas pensábamos? En jugar, en comer golosinas, comer más salsa dulce. Pero hay cambios que van surgiendo conforme vamos madurando, conforme nuestra edad va avanzando. Cuando somos adultos, pensamos en otro tipo de cosas. Pensamos, bueno, comprar una casa, conseguir un buen empleo, invertir en algún negocio. Pensamos en la canasta básica, pensamos en ahorrar, pensamos en seguros de vida. Pensamos en muchas cosas que los niños no piensan. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás, abandoné, rechacé, dejé a un lado lo que era de niño. Cada uno de nosotros ha pasado por esta etapa. ¿Recuerda usted lo que pensaba antes? Es más, cuando éramos niños casi que ni pensábamos las cosas. Y por eso tomamos decisiones a veces donde hoy en día quizá todavía nos arrepentimos. Pero aquí Pablo estaba usando esta analogía para dar a entender que hay un momento en el que las cosas dejan de funcionar de la misma manera. Y él está hablando ahí acerca de los dones espirituales. Pero el punto es, somos ahora adultos. Ya no pensamos como niños. Somos gente normal. con esa naturaleza pecaminosa, con ese temperamento que cada uno sabe cuál es. Y a veces esto no nos ayuda para poder cumplir lo que Dios dice, que debemos de someternos unos a otros, que debemos de sujetarnos, que debemos de tener paz con todos. A veces esto no nos ayuda. Y aquí ustedes pueden ver esa imagen, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están ahí? Gente normal, gente como nosotros, común y corriente. Pero ellos representan una película y perdonen a los melancólicos, ¿verdad? Que lo ven del lado negativo. Solo permítanme hacer esta analogía. Aquí ellos son gente normal. Pero hay un momento, si usted ya vio la película, hay un momento donde ellos se van al espacio y ocurre algo ahí en el espacio. Los ataca una nube de calor y dice que su ADN se transforma, se cambia. Y ellos sufren una transformación, son diferentes. Tienen ahora un poder que ellos no saben cuál es. ¿Y sabe qué? Cuando ellos descubren cuál es ese poder que tienen, cuáles son esas debilidades, ellos pueden hacer algo diferente. Ellos pueden utilizarlo para el beneficio de la sociedad. Y hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo, hay un cambio en nuestra vida. Debe de haber un cambio en nuestra vida. Debe de ser evidente el cambio en nuestra vida. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, hay un poder que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y nuestra vida cambia. Pero ahora tenemos ese poder, pero muchas veces no sabemos cómo usarlo. No sabemos cómo nos ayuda a dominar nuestro carácter. No sabemos cómo ese poder transformador de Dios en nuestras vidas nos va a ayudar a transformar nuestro temperamento y entonces poder vivir una vida en paz con todos. Necesitamos nosotros entender cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Segunda de Corintios 5:17 dice que, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ya lo nuevo está entre nosotros. Ya somos una nueva creación, hermanos. Esa es la buena noticia. ¿Es usted una nueva creación? Sí, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Lo viejo necesita dejarlo. Tiene que hacer algo nuevo. Tiene que hacer algo diferente. Pero muchas veces nosotros no echamos mano de eso. Pablo nos dice de que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, pero no somos llenos muchas veces del Espíritu Santo. Y entonces a veces nos dejamos llevar por nuestro temperamento. Explotamos en situaciones donde no debemos de explotar. No hablamos en situaciones donde debemos de hablar. Hacemos cosas contrario a lo que deberíamos de hacer. Pero para eso, nosotros debemos someternos a Dios y dejar que el Espíritu Santo controle nuestros temperamentos. Vamos entonces a fortalecer esas áreas débiles, vamos a optimizar nuestras áreas fuertes, pero si no lo hacemos, probablemente vamos a caer en dificultades. Lo fuerte no lo vamos a usar bien y lo débil nos va a causar más problemas. Nacemos para vivir eternamente, eso lo sabemos. Pero en esta vida nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad, ¿sí? Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que lidiar con las personas en la universidad, en el colegio, en la empresa, en su negocio. Usted trata con el jefe, con los empleados, y en el hogar nosotros lidiamos con la esposa, con los hijos. Tenemos que tratar con hermanos, con suegras, con suegros. Sí, hermanos, dicen algunos. Y hay algunas relaciones que en realidad no nos importa si no nos llevamos muy bien. Pero hay otras relaciones que necesitamos que puedan estar bien. Necesitamos estar bien con nuestra esposa. Necesitamos estar bien con nuestros hijos. Necesitamos estar bien con los hermanos de la iglesia. Hay relaciones bien importantes. Quiero que vayamos a un pasaje en la escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Esa era la introducción al pasaje. Ahora vamos a empezar con la prédica, pero solo llevamos 10 minutos. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Ahí encontramos un relato donde David está huyendo de Saúl porque lo quiere matar. Sabe que es el sucesor. Pero él, porque anda por todos lados, necesita provisiones. Y sin duda alguna, él ha estado ayudando a algunos agricultores, a algunos empleados, buscando gente que lo pudiera ayudar, le hace favores y después también a él lo ayudan. Y esta es la situación que vemos aquí nosotros en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Dice en los primeros dos versículos: había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Ya vemos dos personajes aquí. Se menciona una mujer, Abigail, bella e inteligente. ¿Cuántas son aquí como Abigail? Amén, digan hermanas. Amén. Pero también está Nabal. Dice que Nabal, por el contrario, era insolente y tenía mala conducta. David hace una petición, manda a 10 de sus hombres y les dice: necesitamos que nos puedas dar algo. Yo te ayudé en un tiempo, cuidé a tu cosecha, cuidé a tus empleados y ahora quiero que me puedas devolver ese favor. Dame algo para mí y para mis hombres. Eso es lo que le manda a decir David a Nabal en los versículos del 4 al 8. Pero vemos entonces la respuesta de Nabal en el versículo 10 y 11. Dice: pero Nabal les contestó: ¿quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? ¿Cuál fue la respuesta de Nabal? No quiso ayudar. Fue indiferente. Fue insensible. No le importó lo que David había hecho. Él dijo: ¿qué me importa? Yo estoy bien. No tengo por qué preocuparme por David. ¿Se dan cuenta que vemos en la palabra los temperamentos de las personas, las reacciones? Pero cada una de las reacciones van a tener una consecuencia, positiva o negativa. Nosotros decidimos. La reacción de David cuando escucha lo que Nabal le mandó a decir. Dice el versículo 12: Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Y cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: ciñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. ¿Cuál es la reacción aquí de David? ¿Se dan cuenta cómo reacciona David? Algunos dirán, era violento. Tal vez tenía deseo de venganza. No olvidaba lo que él había hecho de bueno y cómo ahora le pagan con algo malo. Estaba decidido a cobrar venganza, a destruir a todos ahí con Nabal. Quería hacer justicia por su propia mano. David estaba actuando de acuerdo a su temperamento. ¿Será que eso era lo que Dios quería? Vamos a ver al final que no. Pero en ese momento David estaba actuando conforme a lo que él quería, lo que de dentro tenía. Era matar a todos ellos por ser injustos. Pero hay algo importante. Uno de los empleados de Nabal se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Y entonces va y da un informe. Habla con Abigail. Dice el versículo 14. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Y le empieza a decir, le empieza a contar todo lo que David había hecho, cómo habían sido de buenos con él, pero Nabal los había tratado mal. Y él le dice: hagan algo. ¿Cómo es este hombre? No se menciona cuál es su nombre. No es uno que está decidido a ir y hacer algo. Es uno que va con temor quizá y le dice a Abigail, ni siquiera fue con Nabal, pero le cuenta todo eso. También es un hombre que está pensando, que está analizando, que sabe lo que puede acontecer quizá. Pero es alguien que dice, yo me doy cuenta de esto, pero usted haga algo, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Y aquí vemos que este es un hombre que tiene buenas ideas. Un flemático quizá. Alguien que está ahí detrás de bambalinas, pero que está haciendo algo bueno. No está dispuesto a hacerlo él, pero da el informe. Ahora, en el versículo 18 al 20, nosotros vemos la reacción de Abigail. ¿Cómo reacciona ella? Dice la Biblia que no pierde tiempo. ¿Sí? Ella es decidida, ella es de armas tomar, ¿verdad? Ella es práctica, no quiere ver, bueno, entonces, ¿cuántos hombres de David serán? Necesitamos los detalles, por favor háganme un presupuesto, quisiera saber cuánto tenemos también en caja chica. Ella dice que agarra las ovejas, mata, alista el vino, alista los odres, prepara los asnos y les dice, bueno, vámonos. Es práctica. Planeó algo rápido y se va. Y nosotros después vemos cómo es ese encuentro con David. Veamos los versículos del 23 al 31. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues hace honor a su nombre, que significa necio o insensato. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted ese regalo que su servidora le ha traído. Repártalo entre los criados que la acompañan. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado la prosperidad. Abigail habla con sabiduría. Piensa las cosas en el camino quizá, pero persuade a David de lo que él iba a hacer. En el versículo 21 dice que David estaba dispuesto a terminar con todos, a no dejar ni un solo hombre. Pero ella también le profetiza a David y se cumple más adelante cómo Dios reafirma su reino, lo protege de sus enemigos, lo cuida de los que lo iban a perseguir. Y aquí cambia la historia. Me llama la atención que cómo termina este relato. Nabal muere. No hubo necesidad de que David lo matara. Dios hizo justicia. Dios no quería que David derramara sangre por esa causa. Y Abigail fue usada por Dios para hacer una historia diferente. David bien hubiera dicho: no me importa lo que digas, lo que voy a hacer ya está decidido, voy a terminar con todos. No fue así, no pasó eso. Después, nosotros en el relato vemos cómo terminó Nabal y cómo termina David, cómo termina Abigail. Dice ahí el pasaje que después de que David la conoció, vio su belleza, su inteligencia, y entonces después le mandó una tarjetita que decía: I love you, Abigail. Se casa con Abigail. Así termina ese relato. Cada uno de estos personajes, con su temperamento, me viene una pregunta que dice: Abigail era bella e inteligente. Si era inteligente, ¿por qué se casó con Nabal? Pero probablemente se dejó llevar no por su temperamento. Quizás se dejó llevar por sus emociones. Y no podía después lidiar con esa relación que había entre ellos. Pregunta sencilla: ¿cuántas veces las cosas terminan mal por nuestro temperamento? Jesús dice que por la dureza de vuestro corazón terminan los matrimonios, terminan en divorcio, por la dureza de vuestro corazón, porque no nos dejamos controlar por el espíritu, nos dejamos controlar por nuestro temperamento, por cómo somos. Hermanos, ninguno está esclavizado a un temperamento. No estamos condenados a vivir una vida amarga. Podemos cambiar eso. Aun cuando nos hayamos afanado todos los días de nuestra vida, no necesitamos seguir afanándonos el resto de la vida. ¿Qué tal si nacimos coléricos? No tenemos que morir siendo coléricos. ¿De dónde sacamos la idea de que no, yo así nací, así voy a morir? Los que se ríen, no sé si porque lo han oído o porque lo han dicho. ¿De dónde sacamos afirmaciones como: yo he sido pesimista siempre y voy a seguir? Tengo mal humor y no puedo evitarlo, así soy. ¿Quién dice eso? ¿Quién nos dice eso? El enemigo, el diablo. Quizá va a estar poniéndonos eso. En los cuatro fantásticos, los cuatro temperamentos, todos son fantásticos. Pero hay un enemigo. Hay alguien que quiere hacernos daño. Hay alguien que quiere derribarnos, que quiere derrotarnos. Y nosotros seguimos dándole opción a nuestro temperamento, probablemente vamos a salir derrotados. Pero si no, Dios puede cambiarnos. Dios puede hacerlo. Hermanos, cantamos al principio, Dios es todopoderoso. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cree usted que su temperamento no puede cambiar? Hágase la pregunta. La Biblia le hace la pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? Hermanos, necesitamos buscar ese refugio en la palabra, someternos a Dios, depender de Dios. Y entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder cambiar la manera en que somos. Oremos. Padre, gracias una vez más te damos porque a través de tu palabra, Señor, tú nos dices que nosotros necesitamos cambiar. Nosotros somos nuevas criaturas y queremos hacer tu voluntad, pero necesitamos, Señor, de tu ayuda. Necesitamos que tú, Padre bendito, nos ayudes a controlar nuestro temperamento, nuestro carácter, ese carácter que no te agrada, ese carácter que no agrada a los que están cerca de nosotros. Queremos pedirte que tú, por favor, nos ayude cada día a depender de ti, a ver lo que tu palabra dice que debemos de hacer.